Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande presenta
Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Planeta Diversidad.
Abramos las puertas de la diversidad en un planeta sin exclusiones.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecido que diferente.
Comenzamos.
Bienvenidos a su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes. Este programa se realiza en colaboración entre la Oficina de Gobierno Incluyente, DIF Municipal, Líderes con Mil Capacidades y Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán.
Agradecemos a Víctor Moro Arellano, subdirector de Radio Universidad, a la producción general de Carlos Rolón, al equipo de producción, reporteros y colaboradores del programa. Les invitamos a hacer contacto para sus comentarios en el teléfono de cabina 341-413-3345, LADA sin costo 800-701-3044. Y síganos en las redes sociales, Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán y Planeta Diversidad, programa radiofónico. En Twitter, @ Radio UDG G Guzmán. Conduce su servidor, Marco Ochoa.
E Isaí Ábalos. Bienvenido, Marcos. Gracias.
Hoy estaremos hablando de nuestras tradiciones, las fiestas josefinas. Vamos a empezar recibiendo a nuestro invitado, Raimundo Beltrán Juárez, jefe de cuadrilla de la danza azteca zapotlatera. Bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Pues vamos a empezar este programa con el gran invitado que tenemos y pues ahora sí, ahí empezamos a hacer las preguntas que gustas hacerle.
Antes que nada, pues Ray, bienvenido, gracias por darte el tiempo y darnos el espacio y bienvenido a este programa.
Gracias Isaí, gracias Marcos, a sus órdenes.
Bueno, pues vamos a antes de comenzar con las preguntas, vamos a escuchar una cápsula en voz de nuestra compañera Yenitzel Chávez. Y pues vamos a escucharlo.
Las fiestas religioso-profanas de carácter popular tienen lugar en algunos pueblos de México desde la época colonial, que abundan de sabor folclórico y que atraen miles de visitantes. Estas celebraciones tienen su origen en votos de imploración, donde se solicita auxilio divino en momentos de angustia, por movimientos telúricos, erupciones volcánicas, la amenaza de terribles epidemias y la presencia de fenómenos atmosféricos que a su paso sacrificaron vidas humanas y causaron destrucción. Como muchos otros pueblos, Zapotlán ha sido víctima de fenómenos, en su mayoría ocasionados por elementos de la naturaleza, terremotos, erupciones volcánicas, tempestades y epidemias. Por dichas adversidades es que año con año los zapotlenses recurren a la figura religiosa de San José como su protector. En la época colonial, Fray Juan de Padilla puso a este lugar bajo la protección de la Virgen María, llamándole Pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Zapotlán. Desde ese tiempo, los zapotlenses proclamaron bajo juramento a San José como su patrono y protector contra toda clase de adversidades. Desde entonces, su más grande fiesta está dedicada a esta figura religiosa en su honor, para corresponder a los beneficios recibidos mediante su intercesión. Así es como Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande revela durante cada octubre su tradición, sus colores, sus sonidos, su pasado indígena, sus sabores y su memoria juramentada.
Pues Muy interesante esta cápsula. Y gracias, Itzel, también por darnos la información. Pues vamos a empezar haciéndole a nuestro invitado una pregunta. Oye, Raimundo, ¿en qué consiste las actividades que realizan en la danza?
Pues mira, son variadas, dado que tú de antemano sabes que aquí las actividades empiezan a partir de agosto y culminan precisamente el 24 de octubre. En agosto se inicia con lo que le denomina la mayoría de jefes de cuadrilla, los ensayos. Los ensayos son domiciliarios, noche a noche, a partir del 15 de agosto, hasta culminar con el novenario, que es a partir del 13 de octubre, ahí en el centro. Y ahí culminamos con todo lo que es la festividad religiosa San José. ¿Qué es lo que se realiza noche a noche? Pues un ensayo casero, vamos, visitamos la familia. Después del ensayo, el casero tiene a bien ofrecerles un pequeño refrigerio, ya sea agüita, o algunas tostadas, o dependiendo según la economía de la familia. Pero el objetivo principal pues fue sobre todo llevar a ese barrio parte de la alegría que se vivirá en este mes de octubre. Esa es una de las muchas actividades que se van realizando. Y en el transcurso de los días pues se va realizando la preparación para el culmen, que es en la romería principal, el 23 de octubre. Ese día pues ya todo el danzante, llámese danzante o sonajero, pues ya debe de tener sus ajuares listos para la gran fiesta, que es el recorrido cuando sale San José a visitar las principales calles de la ciudad. Entonces son actividades que día a día, noche a noche, pues se tienen que estar elaborando, porque si te esperas a últimas fechas, pues culminas mal tú como danzante y pues como grupo más. Entonces ya son las actividades que se van realizando.
Es ahí. Ray, ¿qué te motivó a participar en estas festividades? Sabemos que ya es una, pues ahora sí, aparte de ser una tradición que se realiza como año con año, sabemos que ya es una tradición y una responsabilidad que tú tienes, o un compromiso año con año. ¿Qué te hizo volverte partícipe de estas festividades?
Mira, tú dices ahí, yo creo que el hecho fundamental de haber traído aquí a Ciudad Guzmán, a lo mejor te cuento brevemente la historia de cómo llegan aquí a Ciudad Guzmán las danzas aztecas. Para empezar, en Ciudad Guzmán no se tenía este estilo. Aquí Ciudad Guzmán cuenta con el estilo de sonajero y el otro género, que es la danza la conquista, que era imitación cuando los primeros conquistadores conquistan América, o en especial a México. Y tenían otro género de danza que después se tiene, que es el que le domina a la gente, la de Nahuilla. El género azteca llega a Ciudad Guzmán en el 97, y a partir de ahí, pues tú bien conoces, ha proliferado mucho la cuestión azteca en Ciudad Guzmán. Gustó mucho el género, y entonces pues ahorita se cuentan con tres danzas aztecas. La que yo presido, que es danza zapotlatena, luego está danza ituali y danza izcalli, que son tres, las tres son del mismo género. No voy a decir ni buenas ni malas, ni primera ni segunda, por las razones que sean necesarias, pero yo creo que a mí me comprometió traer ese estilo aquí a Ciudad Guzmán por una sola razón. Ciudad Guzmán cuenta con mucho sonajero y yo quería que hubiera algo diferente. Y al haber algo diferente, pues teníamos que sortear entre desde traer al maestro, invitar a la ciudadanía, que en un primer momento fue muy difícil, porque pues nadie quería, vamos, salir por las cuestiones de la vestimenta. La vestimenta de los aztecas pues es un poco más descubierto, cuando Ciudad Guzmán pues se tiene una tradición de conservación, que hay que tapar lo más que se pueda, y en los aztecas hay que destapar lo más que se pueda. Entonces ves que son dos líneas muy diferentes, y eso da pie.
Polémico.
Sí, fue un momento polémico al principio, porque pues se hizo el primer año que nacimos, en el 97, pues se hizo la invitación a nivel prensa, a nivel personal, a nivel radio, y costó mucho trabajo. Con trabajos ajustamos apenas 12 personas, 13 me acuerdo que éramos, Pero ya el siguiente año ya fuimos alrededor de unos 40, 50 personas y de ahí para adelante, a la fecha ya no hay quien pare las danzas aztecas. Yo creo que ahorita si juntamos los tres grupos de danza andamos más o menos un promedio de 1,000 gentes.
Pues interesante. Amigos, nosotros nos vamos al primer corte y regresamos en esta charla con Raimundo Beltrán Juárez, él es jefe de cuadrilla de la danza azteca zapotlatena.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad Ciudad Guzmán y Planeta Diversidad, programa radiofónico. Seguimos platicando con nuestro invitado, el señor Raimundo Beltrán Juárez, jefe de cuadrilla de danza azteca zapotlatena. Raimundo, quisiéramos continuar, pues, ahora sí, tu trayectoria, ¿desde cuándo empiezas con la danza?
La danza empieza a partir del 97, que ya mencionaba, y las funciones fundamentales que yo realizo dentro de ella como jefe, pues es organizar a los muchachos, convocarlos cuando se nos hace alguna invitación, y ahorita estar al pendiente de cada una de las necesidades que tiene el grupo, desde lo económico hasta las partes más menos importantes, como es el estar checando que los muchachos guarden disciplina, asistan a los ensayos, que no falten, y si faltan, pues también saber los motivos por los cuales llegan a faltar, y estarles recordando también, a lo mejor noche a noche, que la fiesta es fundamental y no se le debe en lo personal a una persona, sino a San José. Entonces, mis actividades son quizás a lo mejor pocas o muchas, pero es estarlos monitoreando día a día, noche a noche, y estar al pendiente de cada una de las necesidades que se estén gestando dentro del grupo, desde la disciplina hasta, te decía, hasta lo económico.
Pues, interesante, Ray. Oye, Ray, ¿a partir de cuándo empiezan todas estas actividades que se llevan a cabo? O sea, porque no es como decías en el bloque anterior, es un compromiso grande y no es nada más llegar, danzar y ahí nos vemos. O sea, tiene que haber una preparación previa desde cómo empiezan a realizar estas actividades.
Mira, las actividades empiezan, ya también había mencionado, a partir del 15 de agosto. ¿Qué es lo que se realiza para hacer un ensayo día a día? El día a día te obliga a que, para empezar, estén los muchachos. Segundo, el tamborero, que es importantísimo. Sin el tambor no podemos hacer nada. Luego, posteriormente, tienen que estar los cuatro elementos fundamentales: el caracol, que representa el viento, el pebetero del fuego, el elemento de la tierra y el elemento del tambor. Entonces yo pienso que sí es fundamental que los cuatro elementos estén disponibles para que se pueda realizar un ensayo, así como tú preguntabas ahorita. No se puede hacer nada si no se tiene a la mano todos esos implementos que son de danza. En el día a día también tenemos que ir checando que no haya lesiones en los muchachos, que sepan moverse, y si ya ves alguno que se lastima, pues también tienes que resguardarlo, darle las indicaciones necesarias o pertinentes para que se guarde el debido reposo, para que tenga recuperación su lesión. Pero yo creo que también vale la pena hacer la mención en cuanto te decía del tambor. Aquí en Ciudad Guzmán se puede decir que, como era un género nuevo, pues no se tenía, para empezar, no se tenía tamborero. Entonces teníamos que disponer del maestro que teníamos que traer desde Guadalajara para que nos compartiera.
eso nos salió una la nonona, porque a final de cuentas el maestro no venía de gratis, o sea, venía sorteado por cuestiones económicas de aquí de Ciudad Guzmán. Entonces ahorita ya es muy fácil armar o hacer un grupo danza, puesto que ya se tienen aquí en Ciudad Guzmán muchos elementos que ya no le batallaríamos mucho. Entonces eso es lo que a final de cuentas, a partir del 15 de agosto, pues tenemos que estar haciendo en el día a día, estar preparando noche a noche cada ensayo, estar al pendiente. Inclusive ahorita que se está dando el fenómeno de la lluvia por las noches, pues un ensayo comprometido es no quedar mal con el casero, porque pues el casero se prepara para recibir el grupo y pues resulta de que no se juntaron y se va a quedar a lo mejor con lo poco mucho que haya preparado. Entonces yo creo que también es responsabilidad del dirigente saber en qué momento suspender un ensayo o resguardar a los muchachos elementos. O a los elementos, ¿verdad? Entonces es bien importante, te digo, las funciones quizás del jefe, entre comillas, parecieran fáciles, pero pues es bastante trabajo el que se tiene que estar haciendo para que el rendimiento final, que es el 23, se vea uniforme.
Oye, Ray, ¿quiénes o cómo le haces para realizar la elección de quiénes pueden portar esos elementos que ya mencionaste, como son el agua, el fuego? También se lleva un incenciario o pebetero. ¿Quiénes lo portan? Porque no cualquiera lo puede portar. ¿O qué características deben de cumplir estos elementos para hacerse cargo de portar estos pues elementos que son indispensables en la danza?
Mira, yo creo que ese sí es un punto importante, porque aquí se requiere, volvemos a tocar la disciplina. Si yo, por ejemplo, tú me pidieras un elemento, pues yo tengo que ver primero que eres un individuo que sabe guardar y hacer guardar la disciplina, que eres responsable y que te gusta participar, que es lo más importante, y que lo haces con gusto y que lo haces con entusiasmo. Porque ¿de qué me serviría darte un elemento si a final de cuentas ni vas a ir, ni lo vas a saber portar, ni te vas a comprometer, ni mucho menos lo vas a resguardar? Entonces yo creo que es bien importante que la persona que se le deposite en sus manos un elemento, pues tiene que ser una persona fiable para empezar. Y desde ahí, entonces ya la disciplina y el compromiso que adquiere al momento en que se le da el elemento, pues desde ese momento se queda comprometido. Hacer una pequeña mención aquí, para entregar un elemento se escoge al candidato bajo la observación de sus demás compañeros. Una vez que ya se seleccionó, se hace una pequeña ceremonia donde se le hace la entrega oficial del elemento. Vamos a pensar que nomás se le da por este año, empezando los ensayos o en los días posteriores se le hace la entrega del elemento y se le descarga del elemento el día 24. El elemento se recoge y ya podemos decirlo así, se resguardan los elementos y el candidato queda libre del compromiso. Entonces es todo un proceso que también a lo mejor por ahí algunas personas nos verán en el centro haciendo una especie como de ceremonia. Es cuando estamos entregando ya sea cargos quiere decir elementos, la responsabilidad que va a caer en cada uno de los elementos o de las personas que van a fungir con esas encomiendas. Y también ahí mismo se hace la selección de las personas que se van a ir resguardando el grupo, como en este caso sería darle, nombran aquí dentro de lo que es la danza, primera, segunda, tercera y cuarta palabra que se le deposita a cada individuo. ¿Qué quiere decir cada una de esas palabras que mencioné? La primer palabra a lo mejor se le deposita a los hombres que van a llevar el resguardo de lo que es la disciplina del grupo. Luego al otro compañero se le va a dar entonces la encomienda de darle el que resguarde o de los sones o las bailadas o la danzada de cada una de las danzas que se bailan. A otro compañero le daremos el permiso de que sepa dar permiso para salir del grupo o ingresar al grupo. algún otro compañero se le dará el cargo de que sepa acomodar a sus mismos compañeros. Entonces, si se fija, son cargos bien diferentes dentro del mismo grupo adentro. Entonces, aquí con nosotros no hay lo que le denominan los sonajeros el cuadrillero. Ya los cuadrilleros ya los llevamos internos nosotros dentro del grupo. Entonces, si os fijas, el acomodo es mucho, muy diferente a una cuadrilla de sonajeros.
Sí, porque finalmente estar repartiendo, lo entiendo así, si no me puedes corregir, estar repartiendo la responsabilidad o los cargos en diferentes personas, que hace que no caiga el peso en uno solo.
Así es, Isaín, exactamente.
Porque, yo tengo entendido que a diferencia de esta danza, en las otras los cuadrilleros se encargan de acomodar a todos sus compañeros, ¿no?
Sí, eso es lo que hacen ellos, está resguardando desde afuera y nosotros los llevamos desde adentro. ¿Por qué? Porque desde adentro van a ir guardando la disciplina, porque tú bien sabes de antemano que cuando se afloja la disciplina, el candidato se vuelve como de pachanga o de parranda adentro. Indisciplinado, sí, en pocas palabras. Entonces yo lo que el público ve a final de cuentas es la disciplina que se ve en el momento de ir ejecutando algún son o cuando vamos caminando por alguna de las calles de Ciudad Guzmán.
Pues, dígame. Vamos a otro corte más y regresamos con nuestro invitado Raimundo Beltrán Juárez, jefe de cuadrilla de la Azteca Zapotlatena. Regresamos.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Continuamos.
Transmite XHGZ 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gracias por continuar con nosotros. Registramos pues que estamos emocionados con estas fiestas josefinas, se viven de corazón, de pasión, de fe. Continuamos con este programa y pues los invitamos también para que nos llamen por teléfono. Estamos en el teléfono de cabina 413-3345 y el 1-800-701-3044. Y pues, Raimundo, continuamos con la entrevista, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Qué recomendaciones hacen ustedes a las personas que quieren ingresar a la danza?
La primera y la más fundamental es que se comprometan primero con el patriarca señor San José y segundo, que sepan ser disciplinados y sepan ellos mismos también transmitir la disciplina a sus compañeros. Ese es el punto fundamental. Y lo otro que ya en el camino se lo vamos haciendo, pues que se vayan preparando con el ajuar que van a necesitar para los días posteriores a la fecha de la fiesta. Desde su traje, desde sus huaraches, sus cuyuleras, la sonaja, en fin, cada uno de los implementos que va a ir ocupando el danzante, pues ya se lo vamos a ir diciendo en el transcurso de los días para que llegada la fecha, pues no estén con carencias o con algún faltante de que no se prepararon.
Okay. ¿Son diferentes vestuarios los que utilizan? El de gala es el 23 de octubre.
Generalmente utilizamos nada más dos, que es el de gala para la fiesta y nosotros le denominamos media gala al traje de manta. El traje de manta lo utilizamos nada más en dos fechas, que es en el reparto de décimas y en los enrosos, ya sea en el de San José o en el de la Virgen María. Nada más en esos tres momentos ocupamos el de manta. Y ya en algún otro momento que tengamos algún otro recorrido, utilizamos la mezclilla con playeras blancas. Esas son las indumentarias que ocupamos.
Okay. Oye, Raimundo, ¿hay más integrantes de tu familia dentro de la danza?
Sí, están mis hijas, están mis nietos y pues desde luego yo bien comprometido, y sobrinos y demás.
¿Y cómo sientes tú el compromiso de tu familia hacia la danza?
Mira, en un primer momento se batalló un poquito, puesto que mi familia, mi esposa, pues no era muy afín a la danza. Entonces teníamos un choque, porque pues ella con cultura diferente y yo con lo de San José, pues no nos podíamos entender, pero a la fecha pues ya entramos todos en la dinámica, y a la fecha pues ahorita ya te puedo decir que me siento menos comprometido en cuanto a tiempos, porque andamos toda la familia juntos.
¿Cómo consiguen los trajes? ¿Los hacen? ¿Los compran? ¿O cómo se manejan en cuanto a la vestimenta que se usa?
Mira, aquí en Ciudad Guzmán, te hago una observación, no había, para empezar, o no hay prácticamente quien elabore los trajes. Cada traje de danzante es un diseño, se puede decir así, casi exclusivo, personal. Único, personal del muchacho, de la muchacha. Y entonces imagínate, ocuparíamos diseñadores pues para muchos trajes, porque cada año el danzante estrena. Entonces no es como el sonajero que se pone la calzonera y su chaleco de listones y sus mascaras y ya está preparado y listo. Aquí el Azteca cada año estrena un traje nuevo, un diseño nuevo, colores nuevos, y pues es un problemón. Primero, ¿por qué? Porque las costureras de aquí de Guzmán, pues malmente quieren ellas atorarle a coser, porque dicen, no, es que a eso no le entendemos. Primero, ¿por qué? Porque el diseño está elaborado, hecho con figuras de tipo azteca. Entonces les cuesta ya mucho trabajo por tanta cantidad de vueltas o círculos que tienen que ir realizando, y pues ellas quieren hacer puro corte recto en costura. Segundo, una vez ya terminada la costura, pues es todo un arte hacer un traje de danza. ¿Por qué? Porque primero es el diseño, luego compras las telas, vas a hacer como la plantilla del traje, y una vez cosida, te decía, nosotros la denominamos pelar. Pelar, que es resacar los colores de los cuales se va a ir armando el traje, para que ya ustedes lo vean terminado el 23 o el 22 o el 24 de octubre y ya puedas decir, ah, qué bonito está ese diseño. Pero mientras, al principio es un diseño burdo, es un diseño sin figura, es un diseño sin color y sin hechura, en pocas palabras. Pero ya una vez terminado, pues ya quedan pues maravillosos. Aquí te voy a dar un dato importante. Mira, en veces la gente nos dice, es que son pozoleros. Creen que nosotros bailamos por un plato de pozole. El plato de pozole posiblemente me salga más barato que un traje, porque yo, por ejemplo, el que me puse el año pasado, traje diseño, me salió en 10,000 pesos, el puro traje. Entonces, imagínense lo que llevamos desde pluma hasta las cuyuleras.
Y eso se salió en 10,000 pesos el puro traje, pero en las puras plumas, porque no usas ni 20 ni 30 plumas.
Sí, ahorita quiero darte también otro dato importante o decirle a la ciudadanía que nos está escuchando. Por ejemplo, este año la pluma de faisán está escasísima y por lo tanto está más cara. Ahorita, ayer nada menos, yo estaba checando precios, ayer nada menos el precio de la pluma que utilizamos, cada una viene en 130, cada pluma, y no está tan grande. Y la que utilizamos, que le nombramos de espino, ahorita nos las están ofreciendo a 22, 23 y 25 pesos cada plumita. La de gallo, el ciento de gallo, está ahorita entre 7 y 8, 800 pesos un ciento. Y la pluma más larga, más o menos como de 1 metro 20 centímetros, están alrededor de 800 pesos cada pluma. Wow. Entonces, ya se han de imaginar, como decís ahí, la cantidad de plumas que llevamos en la cabeza, la cantidad de dinero que va. Entonces, pero eso es lo de menos, lo que queremos es lucir, no, ¿para quién? Para San José.
Y el significado que tiene para el danzante, porque a fin de cuentas es una inversión que se hace, pero que el danzante queda satisfecho, porque pues a fin de cuentas el ponerte un traje es quedar a gusto contigo mismo, porque tú lo diseñaste.
Así es, tú lo diseñaste, tú lo hiciste, tú escogiste tus propios colores y al final de cuentas tú le vas a invertir lo que tú quieras. Hago así como una mención, no es necesario, porque muchos me escucharán y dirán, no, pues entonces es carísimo salir en las danzas aztecas. Miren, hay trajes muy, muy sencillos, muy simples, hay trajes que salen alrededor de 600 pesos, 800 pesos, y tú vas a comprar la pluma que tú quieras, desde una hasta las que tú quieras ponerle a tu copil. No necesariamente tienes que ponerle mucha. El primer año muchos empiezan con poquitas y ya en el transcurso del tiempo pues van comprando cada año una más, otra más, y pues se van sumando. Entonces no se asusten que el primer año vayan a querer comprar un copil de, no sé, 20 mil pesos o un diseño de 5 mil o más. Entonces no se asusten, al contrario, que esto sea motivo de querer salir en una azteca y querer, como decís ahí, lucir un buen traje, pero no para quedar bien con la persona, sino quedar bien con el patriarca, señor San José.
Ray, antes de irnos a corte, quiero dejarte lanzarte una pregunta. ¿Qué significado tienen los chicoteros en las danzas? Esto nos lo respondes después de este corte. Vamos y regresamos a este su programa Planeta Diversidad, en donde todos somos más parecidos que diferentes, y estamos platicando acerca de nuestras tradiciones josefinas. Regresamos.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Continuamos.
Regresamos a su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes, y seguimos hablando y platicando con Raimundo Beltrán Juárez. Él es jefe de cuadrilla de la danza azteca zapotlatena, y estamos platicando acerca de nuestras fiestas josefinas. Ray, la pregunta que te había hecho antes de ir a corte, te la volvemos a retomar. ¿Qué significado tienen los chicoteros dentro de las danzas?
Mira, dentro de lo que es esa parte fundamental del sonajero, del danzante o del grupo en el que vaya un chicotero, es importante recalcar, el chicotero siempre ha existido, siempre ha estado involucrado dentro de las actividades que realiza el sonajero, que realiza el danzante, pero no como en estos tiempos actuales que hemos visto tanto chicotero desde el niño hasta el adolescente y el adulto. El chicotero, para empezar, tiene que ser una persona responsable. ¿Para qué se permite el chicotero? ¿Cuál era su función o cuál es su función? La función del chicotero es abrir los contingentes. O sea, él debe de ir a la cabeza del grupo y debe de ir haciendo las funciones que le corresponden, ir abriendo los contingentes para que el grupo que va en su momento a pasar, pues no tenga los tropiezos de ir abriendo él mismo a la gente. Entonces, esa es su función. Hay grupos donde va el chicotero y las dos cabezas fundamentales que se les nombra a los capitanes de danza o de cuadrilla llevan la función de ir controlando al chicotero. O sea, lo van monitoreando, de manera de que el chicotero también lleve un orden dentro de lo que es la cuestión de la danza. Muchas de las veces creemos que el chicotero nace y tiene la libertad de ir haciendo lo que a él se le antoje y se puede mover a donde él quiera. No, él tiene que ir siempre a la cabeza. ¿Por qué? Porque ya dijimos, va abriendo el contingente con su manera de ser. Ahora, ¿cómo nace el chicote o para qué nace el chicote? Antes el chicotero no traía un chicote como actualmente lo estamos conociendo. Sí portaba el chicote porque de repente lo utilizaba. Aquí no sé si tú te acuerdes o algún día te llegaron a contar, Javier, que fue chicotero, un hombre que lavaba carros, y que atravesaba gente ahí en la esquina de Pascual Galindo, esquina Federico del Toro. Él fue chicotero en su momento y fue un chicotero muy respetuoso, o sea, de las personas. Otro chicotero es aquel que se viste de chango y no pasa de que llegue y te invite a hacer el recorrerte un poquito para atrás, ya sea por medio de algún elemento que traiga. Muchas de las veces era muy común ver al chicotero con una ardilla disecada y te la arrimaba y era manera como de que tú te hicieras para atrás. Y así sucesivamente, pero ya vemos pues que el chicotero pues ha rebasado a lo mejor también los límites de que no hemos sabido a lo mejor como jefes hacer resguardar al chicotero como tal. Hoy por primera vez creo que los van a controlar a través de una especie de gafet que se les van a ofrecer, de manera de que el chicotero pues vaya más controlado. Si te fijas, el 23 nacen muchos chicoteros, desde el chango bien vestido, bien portado, hasta el chicotero que va haciendo desorden. Entonces yo invito desde este medio que estoy aquí aprovechándome, pues voy a tratar de que todos los chicoteros, pues como dice el dicho, que se resguarden dentro de su grupo de danza y que el jefe de cuadrilla tome la iniciativa de invitarlos a que vayan haciendo lo que les corresponde, que no hagan lo que pues ahora en el recorrido del Enroso, por ahí en las redes sociales pusieron pues que algunos chicoteros no medían la distancia del chicote y lograron golpear a algunas personas y pues lógico que las personas se molestan. Pero lo viable es que el chicotero sepa también comportarse y sepa controlar la distancia del chicote, ¿verdad? Para que no pasen estas incidencias o estos accidentes.
Perfecto. Marcos.
Sí, oye, Raimundo, también te quisiera preguntar también, cuestión de que los tambores, ese tambor, ¿han tenido lesiones o cómo se preparan para manejar el tambor? Porque necesita ser una persona muy fuerte o muy mañosa, ¿qué es lo que hacen ahí?
Mira, aquí a lo mejor se ocupa de, como tú lo acabas de decir, de fuerza y de tener a lo mejor la habilidad, porque muchas de las veces, como sucede como en cualquier deporte, el tambor es un deporte, el que lo toca y de repente agarra la condición igual que el sonajero. El sonajero a lo mejor agarra la condición en sus pies y en sus movimientos, y el tamborero a lo mejor agarra la condición en el brazo. Pero como tú decías, sí se tienen lesiones, imagínate tú tocando, si viene el agua, pues mínimo un dolor de brazos te va a suceder por la cuestión de que los brazos van calientes, y pues a lo mejor hasta una riuma te ganas. Pero otras incidencias son, por ejemplo, aquí en el caso del tambor, son las muñecas que tienen lesiones. Otro de las lesiones que se dan en las manos son las famosas ampollas, que se te generan en la palma de las manos o entre los dedos por la cuestión de las baquetas. Entonces, sí es bien importante lo que tú me acabas de decir para preguntar, para poderte contestar, que el tambor implica mucha disciplina, mucho compromiso y sí mucha capacidad para poderlo tocar.
¿Cuánto pesa un tambor promedio?
Un tambor promedio yo creo que anda alrededor de unos 10 kilos, más o menos.
¿Y utilizan a veces hasta, en un recorrido hemos visto los remolques que utilizan?
Sí, pues es la manera de facilitarle a los que lo cargan que pues no terminen tan cansados, y es una manera de a ellos ayudarles con los remolques para poderlos cargar, sobre todo el 23, que es el día más pesado, porque empieza el recorrido, bueno, se cita a la gente desde las 12 y andamos culminando entre 7 y 8 de la noche, más o menos, o un poquito más tarde.
Hemos visto también que a veces cargan entre dos los tambores.
Sí, cuando no se tiene el recurso de la tabla para moverlos, pues son dos personas las que lo cargan y pues ahí se van turnando. Una sola no alcanza a recorrer, dos personas no alcanzan todo el recorrido. Mínimo cuatro personas, dos por turno, para que puedan ir haciendo las funciones de cargar el tambor. Y al día siguiente, pregúntale cómo terminó, terminan de sus brazos entumidos y cansados.
Así es esto, pero pues lo hacen pues con la devoción y el compromiso de cada año. Oye, Ray, te quisiera hacer una pregunta de rigor para un servidor en este programa, ya que somos personas con discapacidad los que elaboramos este programa. ¿Ha participado alguien o has incluido a alguien dentro de la danza con alguna discapacidad?
Sí, mira, de hecho hemos tenido en el transcurso de 22 años, 23 que vamos a cumplir ya, hemos tenido la participación de algunos chicos con algunas discapacidades y que muy atinadamente han participado con nosotros. Tuvimos, no se me borra de la memoria, un compañero que venía de Guadalajara a participar aquí en la romería, vino como alrededor de 4 o 5 años a participar, y sí hemos tenido, incluyéndote a ti, que de una u otra manera nos has ayudado a participar dentro del grupo, y eso yo creo que a nosotros nos motiva mucho, porque pues como decimos en el ámbito social, todos somos iguales, y como decía o dice nuestro presidente municipal, suelo parejo para todos.
Así es, pues interesante, Ray. Ray, por ahí nos traías también ya una invitación. Cuéntanos de qué se trata.
Mira, voy a aprovecharme el medio y aprovechando que ya nos quedan escasos minutos para finalizar este programa, me presento como el coordinador del cementerio municipal y vengo promoviendo lo que es la Semana Cultural de Día de Muertos. La Semana Cultural da inicio o arranca a partir del 28 de octubre y culmina precisamente el 2 de noviembre. Tengo dentro de lo que es la semana 6 actividades. Voy a darle mención al programa para que los que nos están escuchando y tengan ya, quieran ir acomodando sus tiempos, pues lo puedan hacer. El día 28, que es lunes, tenemos ahí en el patio de lo que es la entrada principal al cementerio, la proyección de la película de Coco, para que si los niños nos quieren acompañar ese día, ahí los estaremos atendiendo. El día 29 tenemos un grupo nuevo de danza folclórico, el grupo se llama Grupo Artístico Citlala, que es un grupo de un maestro muy joven, reciente, que está con ganas y deseos de que lo invitemos a participar. El día 30 de octubre tenemos un programa para ese día de televisión en vivo. En ese evento queremos hacer dos cosas: una, dar información acerca de las tumbas más históricas, y segundo, unos pequeños controles remotos desde el interior del cementerio, y tercero, uno que otro musical, por ahí un chico que nos quiere regalar unas intervenciones musicales dentro de lo que sería el programa. Ese está programado 8 de la noche, empezar con el programa. Y el día 31 de octubre tenemos un grupo de danza precisamente azteca. Todavía no tengo su nombre, me estoy reservando a ver quién de los tres grupos que tenemos aquí en Ciudad Guzmán nos quieren hacer el favor de ir a hacer el evento de Día de Muertos ahí en el cementerio municipal. Es el 31 de octubre. Y el día 1 de noviembre tenemos dos eventos fundamentales. Uno que es el famoso recorrido del alabado, que va a empezar precisamente ahí en la esquina de Antonio, del testerazo que le nombran, esquina con, si no me equivoco, es la calle se me va, es Manuel M. Diegues, esquina con, bueno, ahí vamos a estar en la pura esquina donde está el negocio.
¿Qué es la entrada de Valle del Sol?
Así es, ahí mero. Ahí nos vamos a reunir a partir de las 8, o 7 más o menos, porque pretendemos terminar entre 8:30 y 9 de la noche en el interior del cementerio cantando el alabado. Y a las 9:30 de ese mismo día, en el patio de ahí del cementerio, tenemos la presentación de tango. Va un grupo, se llama Tangeto, que es el que nos va a hacer el favor de presentar ahí su, su presentación de tango. Y ya el día 2 de noviembre tenemos la misa tradicional a las 5 de la tarde en la parte exterior del cementerio municipal. Esas serían las actividades que vamos a tener en esta Semana Cultural de Día de Muertos. Y hago la mención, esta Semana Cultural se la queremos dedicar al maestro Rubén Fuentes, hoy que todavía lo tenemos en vida, y queremos hacer una pequeña resemblanza ese día ahí de su trayectoria artística. Entonces vamos a tener por ahí a lo mejor la presencia del maestro, si es que así tiene a bien acompañarnos, y pretendemos también que las autoridades municipales se hagan apto de presencia, ya sea presidente municipal, la señora Ángeles Guzmán, que también nos haga el honor de estar ahí en nuestro evento, y pues de esta manera darle culmen a lo que es el Día de Muertos. Tenemos varias novedades que no están dentro de lo que es la programación, pero que los visitantes las irán ir viendo en el transcurso de estos días, para que cuando vayan y vean, queremos lanzar una convocatoria para el día 1 de noviembre, a ver si la mayoría de personas de Ciudad Guzmán que tengan un espacio en el cementerio quieran ir a adornarlo o tener una pequeña velada dentro de lo que es el interior del cementerio.
Muy bien, pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos escuchamos en una emisión más la próxima semana de su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes. Ray, gracias. Nuevamente gracias por asistir al programa, y pues suerte en todo esto que estás emprendiendo.
Pues muchas gracias por la invitación, le agradezco a la Universidad de Guadalajara, a ustedes, Isaí y Marcos, por haberme hecho la invitación para participar en este programa, y pues estamos a la orden.
Gracias, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Marcos, gracias.
Gracias, Isaí, por compartirnos el micrófono. Y pues gracias al equipo de reporteros y colaboradores dentro del programa. Muchas gracias, y nos oímos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Su programa, Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, presentó.
Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Escucha nuestra siguiente emisión por esta misma frecuencia.
94.3 FM.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.